Andrés Amorós, que aunque a pesar de esta música solemne, elegante y tal, está en Pamplona, en los Sanfermines.
Buenos días, Federico. Bueno, es que los Sanfermines no es solo una sola imagen, claro, sino que tiene muchos aspectos. Fíjate, todas las mañanas, por ejemplo, hay una sesión, digamos, de con un concierto de jotas navarras. Y hay muchísima gente, sobre todo de gente de cierta edad, que le encanta. Bueno, pues esta es una conocidísima jota navarra, se llama Viva Navarra, de un compositor, Joaquín Larregla, que es de esta obra es de 1895, y él era un pianista muy virtuoso, llegó a tocar a dos pianos con Albéniz, y era amigo de Gayarre, de Arrieta, pero esta es su obra, bueno, más popular en el mundo entero. Hay la versión para orquesta, claro, que estamos escuchando, pero también los grandes pianistas de todo el mundo la tocan. Por ejemplo, fíjate, un ruso que hay ahora, que es un fenómeno, Eugeni Kisin, pues también toca Viva Navarra, y sabemos que Larregla pues ganaba mucho dinero, vendía miles de, en aquella época, partituras de esta jota que vale la pena escuchar. Bueno, y con esta música de fondo, pues vamos a recomendar dos libros clásicos a ver. Sobre San Fermín, que tú y yo
has, por cierto, Andrés, has enunciado. Hice, como siempre, que caso a tu recomendación, he visto Jota de Saura y me parece extraordinaria.
Sí, pero demasiado modernosa.
Sí, Federico. Pero aún así, la parte que no es modernosa,
claro,
es decir, lo que
claro,
no es ballet ni claro, tal, esa cosa de la tarántula y tal, pero la parte que que recupera la jota de Ansó.
Bueno, es una hermosura.
Que es una preciosidad.
Claro.
Es de las primitivas. La jota de Calanda, que es la que me enseñaron a mí a bailar la sección femenina. Y luego los de Zaragoza. Es que es muy gracioso cómo va. Y se ve muy claro en 15 minutos cómo la jota va evolucionando de un tipo de baile pues medieval. En el fondo, eso muy es. De cortejo, muy
y
bonito.
Muy solemne, claro.
Muy solemne, muy tranquilo, a una cosa que cuando se va haciendo popular, pues es como pasar del toreo a caballo al toreo a pie, que sí, se pone ya frenética, y claro, cuando llega a Zaragoza ya se han vuelto locos. Y tal. Y luego cuando saca Imperio Argentina.
Ah,
en
bueno,
la nobleza baturra del 35,
perdona,
cantando la niña, bien, la chica cuando va a misa.
Bien se ve.
Bien se ve.
Mañico bueno, de un mañico enamorada. Bien se ve. Pues eso es una finura, una delicadeza.
Qué bien lo canta.
Oh, qué
pues
personaje.
Sí, señor.
Era un artista extraordinario.
Pues ha estado muy bien. La verdad es que me encantó, y encima está dedicada a Cristina Placer, la que era la mujer de César Alierta, que fue uno de los promotores de poder hacer esta película. Y la verdad es que me chocó mucho.
Es que la jota, ya te digo que yo, como tantas cosas, pues lo ignoraba, tiene una idea muy simple, y cuando te metes un poquito a escuchar músicas y a estudiar un poquito, ves que es un mundo pero riquísimo.
Como todo
y
lo español, si
bueno,
cuanto,
como
cuando,
todo lo auténtico, lo claro, popular, claro, lo que ha tenido una raíz. Y eso también pasa con San Fermín, mira, sí. Y vamos a hablar de Hemingway. Sabes que la broma que se repite siempre es que la culpa de todo lo malo del San Fermín actual la tiene Hemingway, que es el que trajo a todos los guiris, esa es la broma habitual.
Sí.
Pero también, a la vez, es el que consiguió la internacionalización de una fiesta que ahora, pues por ejemplo, en el mundo entero, los encierros, hay, en fin, millones de personas que lo ven. Y yo me acuerdo, y perdona porque era aragonés, pero un majadero en el Parlamento...
Uy, dijo, no sabes lo que hay, ahora hasta importamos majaderos de Argentina, o sea que...
Bueno, pues este era aragonés, de la Chunta, si no me equivoco, y me dijo, claro, es que es un problema porque los toros alejan al turismo de España, la gente huye. Y yo le dije, sí, yo acabo de llegar ahora de San Fermín, y es verdad, San Fermín
no hay nadie,
un desierto, sí, las calles vacías, tristes,
sí, todo
solo
por culpa
dos
de
o
los
tres,
toros.
Claro, bueno, verdad que da risa. Bueno, pues el culpable, para bien y para mal, de esto es Hemingway. Mira, publicó en el año 1926 en Nueva York una novela que se llama en inglés The Sun Also Rises, el sol también se levanta, pero en la traducción al español se eligió solo una palabra y queda mejor así, fiesta, porque además la idea de Hemingway, que está muy bien, es que San Fermín es sobre todo una fiesta, dice, estalló la fiesta. y duró 7 días y 7 noches entonces, y durante la fiesta podía pasar lo que fuera. Bueno, ¿qué es lo que le gustó a Hemingway cuando fue a Pamplona, de los Sanfermines y de los toros? Sencillamente lo que él encontraba a veces en la caza, en África, en la naturaleza, una intensidad vital, vivir la vida a fondo. Él dice que solo los toreros la viven de verdad con esa intensidad, y también un sentido de la amistad, de la camaradería. La verdad es que la gente, a lo mejor, si no, que nos escucha, dirá, bueno, ¿y la novela de qué trata? Pues en realidad es que el argumento importa pues muy poquito, porque es un grupo de americanos, estos de la generación perdida, que han hecho la guerra y que se aburren y que a uno lo hirieron y que no saben qué hacer, y van por allí y se emborrachan y hablan y dicen tonterías, banalidades, como decimos todos en la vida cotidiana. O sea, que dice, ¿y entonces cuál es el interés de esa novela? Hombre, que refleja, claro, una realidad interesantísima, San Fermines, pero sobre todo que está escrita magistralmente, con un estilo, el de Hemingway, y aquí conviene pararse un momento. Es un estilo, han dicho algunos, que es más de periodista que de escritor. Bueno, es que la buena escritura en el siglo XX en gran medida la han hecho periodistas.
Hombre, y en el XIX, fíjate, Larra.
Claro, bueno, Larra, imagínate. Claro. Pero es que es una literatura donde no hay nada de retórica, sino hechos. O sea, contar escuetamente las cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, hay un momento tremendo que una chica pues le anuncia a su novio que se ha cansado de él, que él lo deja, ya no le verá más. Y entonces el narrador, en vez de decir, ah, qué desesperación, qué horror, qué espanto, cómo podré vivir, lo que dice es exactamente esto. Toqué el timbre, la puerta se abrió, subí y me fui a dormir. Nada más.
Bien.
Los hechos. Y hay que imaginar.
Sobre todo si
lo
la otra se entera.
Claro.
Entonces se fue y se fue a dormir el tío.
El tío, tú fíjate, sí. Nada, sin decir, ah, qué horror, qué mala mujer.
Mira tú lo que le ha dolido.
Claro. Hombre, y hay una parte que a mí me gusta muchísimo, que es la capacidad para hacer sentir sensaciones físicas. Pues, por ejemplo, como están allí hartos de comer y de beber y de emborracharse y del calor, de vez en cuando se escapan al bosque. Y hay una escena maravillosa que dice, encontré 2 botellas de vino en las mochilas. La llevé arriba a la carretera, donde había una fuente que brotaba de un tubo de hierro. En la fuente había una planta. La levanté y, asegurando firmemente los chorros de las botellas, las dejé en el agua helada. Y fíjate, parece que estamos sintiendo ese frescor
sobre todo por el
helado.
Tubo de hierro.
Bueno, eso es.
No hay nada más frío que el tubo de hierro que trae el agua.
Claro, pero ves el detalle concreto, sí, físico, sí. No hablar de filosofías ni de literaturas.
No.
Así que yo creo que es una novela interesante y además muy recomendable para la gente que quiere escribir. Bueno, que se fije, no es el único estilo posible, pero sí es un maravilloso estilo. Y si te parece, escuchamos otra música que nos sirve de introducción al segundo libro. Este es el llamado Vals de Astrain, o también lo llaman Alegría de San Fermín. Bueno, es una música tradicional que ya se escuchaba a fines del 19, cuando este señor Astrain era director de la banda de la Casa de Misericordia. Y luego, en 1928, le añadió una letra María Isabel Ualde Redín. Y esta es la marcha que acompaña pues a la marcha del ayuntamiento hasta San Lorenzo, la capilla donde está San Fermín. Y eso es lo que suele conocer popularmente como el riau-riau, porque la gente acompaña el estribillo. Pero es que hay un momento muy, muy melancólico y muy fino en medio de esta cosa tan sanferminera. Dice, porque llegaron las fiestas de esta gloriosa ciudad que son en el mundo entero una cosa singular. Y todo el mundo grita, riau, riau. Bueno, pues esta música, exactamente esta, el vals de Astrain, suena en, se menciona en la novela en que te quiero ahora recomendar, y además que lo he recomendado siempre pues a amigos que no lo conocían, y la verdad es que la gente que no tenga prejuicios y tenga un poquito de sensibilidad para la buena literatura, pues se queda deslumbrada. Se llama Plaza del Castillo, de Rafael García Serrano. El problema que ha tenido Rafael García Serrano, que fue un periodista, pues por ejemplo, de La Riva durante tiempo.
Y del Alcázar en su última época.
Claro. Bueno, es que escribía maravillosamente, pero tenía una ideología pues muy, muy clara, falangista.
Claro, si hubiera sido comunista sería premio Nobel. Pero como era falangista, no lo leía ni en España.
Claro, pero
bueno, yo tenía que taparme el Alcázar cuando empiezo en Diario 16, porque había que leer. La verdad es que había dos o tres que escribían muy bien, pero García Serrano era, cada día, era una maravilla.
Escribía
y entonces tenía que ocultarlo.
Sí,
pues
sí,
¿qué
sí,
haces
claro.
leyendo el Alcázar?
Claro.
Y digo, pues hombre, no, estoy leyendo a García Serrano. Que había que leerlo porque es que además tenía una facilidad para escribir.
Era de un grupo de jóvenes falangistas que escribían muy bien. Mira, a mí me gusta recordar la anécdota que cuando viene el conde Chano, el pariente de Mussolini, ¿no? Rafael García Serrano le quiere hacer un regalo y dice, bueno, ¿qué le voy a regalar al duque, a Mussolini? ¿Qué le voy a regalar? Y se le ocurre, lo mejor que yo tengo en el mundo, una foto de Manoletti. Bueno, imagínate qué haría Chiano y Mussolini.
Lo menos parecido a Mussolini.
Claro,
Chiano es Manolete. Pero...
Con Manolete. Bueno, pues hablamos de la novela esta. Mira, Plaza del Castillo es que es una idea muy brillante. La Plaza del Castillo, claro, es la plaza central de Pamplona, que además es muy simbólica de una plaza típica española, con su templete de música en el centro, con jardinillos, y donde normalmente pues se vive muy agradablemente. Estos días está pues atestada, como te puedes imaginar. Pero Rafael García Serrano lo que hace es situarse en los Sanfermines de 1936. Claro, o sea, imagínate, en julio del 36, pocos días antes de que estalle la guerra civil. Y allí pues está sonando pues el vals de Astrain y va a sonar el Pobre de mí, pero a la vez unos cantan la Internacional y otros cantan el Cara al Sol. Y claro, hay una, la sociedad se ha fracturado entre gentes que se conocían todos, porque además eran amigos, era una ciudad muy pequeña, han compartido comida y bebida, digámoslo así, y juergas, y ahora pues están separados y hay un clima de violencia muy, muy grande. Dice García Serrano, compara a Pamplona, dice, como una casa que tiene pasillos bajo el cielo y una sala de estar que es el Camino de Santiago, pero otra con artesonado, una sala de recibir con árboles, otra con bandas de música, y lo trágico y lo terrible es que la convivencia está rota, hecha pedazos. Era el instante de una enorme y sagrada violencia. Y una conclusión que además no es buenista, no, no, porque García Serrano es lo que era, una persona de convicciones muy firmes, y concluye, no podemos odiar a nuestros enemigos, porque mañana hemos de convivir con ellos. Entonces, una lección de concordia y de
pues
fraternidad,
sí.
Y sobre todo, pues tomar lección de cómo, si se siembra odio, ideologías absolutamente radicales, intolerantes, que no respetan la libertad, pues eso condujo a una guerra civil, que
pues
ahora
claro.
Pues muchos intentan magnificar y contar de otro modo la historia. Que lean esta Plaza del Castillo para ver lo terrible que fue, como una sociedad pues feliz hasta cierto punto, como era la Navarra, la de Pamplona en 1936, como eso conduce a la guerra civil. Así que tengan una idea de San Fermín un poco más amplia de los tópicos habituales, no son solo, en fin, extranjeros borrachos, hay una alegría de vivir, hay gente en Pamplona que lo pasa muy bien, gente joven y gente mayor, hay músicas preciosas y hay una buena literatura como esta de Hemingway y de Rafael García Serrano.
Pues muy bien, Andrés,
bueno,
muchísimas gracias.
Bueno, y sabes que
gracias.
Esta tarde llega ya Roca Rey.
Vamos a ver.
Bueno, que reaparece después de su último percance, que
vamos
está teniendo demasiados, pero a la vez está, en fin, siendo una gran sensación.
Pero
vamos
está pisando unos terrenos.
Sí, sí, sí.
Ah, Bueno,
ahí estamos, en el filo de la navaja.
Así estamos. Bueno, muchas gracias, Andrés.
Un abrazo, Federico. Adiós.
Hacemos pausa y a la vuelta, Alberto.
El mejor salmorejo, por fin, el salmorejo científico-artístico de Córdoba.
El universitario.
Porque es científico-artístico, o sea, a través de la estadística, de los datos y tal, el salmorejo perfecto.
Sí, existe.
Existe, bueno, parece que sí.
Me gustan todos.
Sí, pero no, pero este es el bueno.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.